La palabra de Dios dice en Primera de Juan 4, del 7 al 12. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Palabra de Dios.
Que el Señor bendiga su palabra. Hay pasajes de la Escritura que creo que solo con la lectura de ese pasaje, ¿verdad? A veces ni con un sermón, solamente viniendo a ella y escuchar esto, a través del amor es como es o se dará a conocer, ¿verdad?, la iglesia. Pero estamos aquí para rogar al Señor que el Espíritu Santo nos ayude a poder escuchar y entender y poder aplicar esta verdad. Oremos, iglesia. Gracias, Señor, por esta tarde que nos obsequia, Señor, en tu gracia para poder adorarte juntos, para expresarte con cantos, con oraciones, la gratitud de nuestro corazón, expresarte, Señor, la inquietud en nuestras mentes, en nuestros espíritus, Señor, la tristeza o la falta, Señor, también en nuestros corazones de fe. Y estamos aquí para pedirte ayuda, porque solos no podemos ni podremos nunca. Necesitamos tu ayuda. Así como ahora también para escuchar tu palabra, para traerla a nuestro corazón, para ponerla, echar luz, Señor, hacia nuestros pensamientos, echar luz con ella, Señor, hacia nuestras motivaciones y exponerlas, Padre, para que sean cambiadas, para que sean transformadas y tomemos decisiones hoy y salgamos de este lugar, Señor, diferentes a como entramos, diferentes viviendo para tu gloria, con entendimiento, actuando y viviendo en adoración, Señor. Que eso te ruego, Padre, en Cristo. Amén, amén. ¿Sabes usar una brújula? Hay una foto allá por si algún chico no sabe qué es una brújula. Ya no se usa, ¿verdad? O al menos no tanto como yo creo que se usaba antes, porque ahora tenemos el GPS, ¿no? Cuando un GPS es otro tipo de localizador, tú pones allá en dónde, te dice a qué distancia, te dice en cuánto tiempo, te dice inclusive la puerta, puedes abrir y ves el color de la casa y llegas. Así que esto dices, no es tan útil, al menos no para encontrar una dirección así. Pero sí es muy útil, por ejemplo, si estás acampando, si estás en algún lugar donde requieres orientación y a la brújula no se le va la pila. Una brújula te puede ayudar para orientarte, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, se acaban las baterías del GPS. La verdad es que ese instrumento es muy, muy asombroso, sobre todo por la naturaleza de su mecánica. No sabía mucho de esto, pero investigando, el mecanismo de la brújula básicamente responde a la naturaleza de la Tierra. ¿Sabías esto? Bueno, yo no lo tenía tan claro. Es decir, la brújula lo que hace es responder a los campos magnéticos de la Tierra. Está hecha de tal manera que la aguja siempre va a orientar hacia el norte. Entonces tú la pones, te paras de este lado o te giras o lo que hagas, la agujita siempre va a apuntar hacia el norte por los campos magnéticos de la brújula. Bueno, hay una manera también para ponerla, ¿verdad? Mirando este instrumento, es similar, no idéntico, a lo que sucede con el amor cristiano. Piénsalo de esa manera, dice Warren Wiersbe. La naturaleza de Dios es el amor. Y una persona que conoce a Dios, ya ha nacido de Dios y ha nacido de Dios, responderá a la naturaleza de Dios. Quiero leer esto. Una persona que conoce a Dios y ha nacido de Dios responderá a la naturaleza de Dios. Así como la brújula, hermano, señala por naturaleza al norte, un creyente, un regenerado por naturaleza practicará el amor. Porque el amor es la naturaleza de Dios. Este amor no será una respuesta forzada, sino que será algo natural en el creyente. El amor de un creyente hacia Dios y sus hermanos, entonces, será la prueba de su condición de hijo y de su comunión con el Señor. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? En nuestra serie de sermones, Castillo Fuerte, estamos hablando acerca de los atributos de Dios. Hemos hablado de los atributos que en teología se distinguen como incomunicables, ¿verdad? Vale la pena hacer el recordatorio. Aquellos que son propiamente del ser de Dios, su autorrevelación, pero son exclusivos en Él, como su aceidad, ¿verdad? Que es Él es autosuficiente en sí mismo, la omnipotencia y la omnisciencia solo le pertenecen a Dios. Pero a partir de este mes comenzamos a hablar acerca de los atributos que también en la teología se le llaman comunicables, porque son aquellos que Dios comparte con su creación, sus criaturas especiales, su creación especial, que son los seres humanos. ¿Ok? Eso es muy importante, los seres humanos. ¿Ok? Aunque trates a tu perrito como tu hijo, no es igual. ¿Ok? Con su creación, los atributos comunicables. Aquí el asunto es que hemos estado hablando precisamente de estos atributos y hoy estaremos hablando precisamente acerca del amor. Y en Primera de Juan aprenderemos, al menos hay una declaración que puede ayudarnos a acercarnos, a conocer más el atributo de amor de Dios. Dios es amor y revela el amor verdadero en nuestras vidas. Dios es amor y revela su amor verdadero en nuestras vidas. Vamos a ver tres enseñanzas acerca del amor de Dios, acerca del atributo que Dios, de cómo Él se autorrevela acerca de su amor. Y el primero es el siguiente. Hermanos, Dios define el amor verdadero. Y vamos a entender a qué nos referimos con define. Define lo que es el amor verdadero. Algo que sabemos de estas cartas es que Juan es el autor de estas epístolas, de hecho llevan su nombre. La primera carta hay alguna duda respecto a quién es el autor, pero se le atribuyen a Juan. Y también Juan, en su evangelio, habla acerca del amor. Pero no es exclusivo de Juan, ¿verdad? En toda la Biblia se habla acerca del amor. Pero con un poquito más de énfasis, con un poquito más de referencia y protagonismo, y subrayando, por decirlo de una manera, Juan habla del amor en sus cartas, particularmente en esta. Habla acerca del amor de Dios. Y es importante, ahorita que leamos otra vez el pasaje, mirar que lo que está haciendo Dios a través de su autor inspirado es autorrevelarse y como si se estuviera definiendo quién es Dios. No es la primera vez que sucede esto. Por ejemplo, en Juan 4:24, dice la Escritura, Dios es Espíritu. Dios mismo está diciendo, nos está mostrando quién es Él, cómo quiere que lo conozcamos y cómo quiere que nos relacionemos con Él. Dice, Dios es Espíritu. Fíjate cómo aquí también Dios se autorrevela y dice algo más acerca de quién es Él. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. Dios es amor. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, define que Dios es esencial y fundamentalmente amor. La totalidad de su actividad, por decir de una manera, es amar. El amor es la esencia del ser de Dios. Ojo, no está diciendo Juan que Dios solamente es amor. No está diciendo que Dios exclusivamente es amor. Nosotros estamos en nuestra cultura muy acostumbrados a que el amor sea elevado o exaltado, ¿no? Pero no está diciendo aquí que Dios solo es amor, sino es parte de su ser. Dios es amor. Una manera de entender esto es el amor no define a Dios, sino que Dios define el amor. Si tú notas, Juan no está diciendo también que el amor es Dios. El amor es Dios, no es lo que dice. Si entendiéramos esto, el amor es Dios, entonces derivaría en que cualquier muestra de afecto, de amor, lo identificaríamos y diríamos que cualquier muestra de afecto amoroso es un amor divino. Pero no es así. Aquí el amor no define a Dios, sino que Dios es quien define lo que es el amor. Y por eso decimos aquí que Dios define el amor verdadero. Le está diciendo, yo soy, dice, Él es amor. Y debemos entender, hermanos, que cuando se habla de los atributos comunicables de Dios, cuando se habla del amor, algunos estudiosos, algunos teólogos dentro del estudio de toda la Escritura, ellos identifican para intentar explicarnos que el amor es una expresión de la bondad de Dios. El amor se puede entender como un atributo moral de Dios que expresa su bondad, sería lo más propio. Es un atributo moral de Dios que expresa su bondad. Quiero explicar esto. Cuando hablamos de la bondad de Dios hacia sus criaturas, por ejemplo, hacia la creación, inclusive hay una definición de esto. Es aquella perfección de Dios que lo impulsa a tratar generosa y amablemente a todas sus criaturas. ¿Ok? Es decir, Dios está al cuidado de su creación. ¿Has visto esos videos de personas preocupadas por la creación, preocupadas por los animales que no tienen qué tomar o qué comer? Y crean allá algunos bebederos artificiales y ponen allá algunos alimentos y ponen allá una cámara para que tú puedas ver qué animales se acercan a comer y para que puedan tener alimento. ¿Has visto esto? O, bueno, más cercano a nosotros, vas al Oxxo y hay un gato, ¿no? Del Oxxo. Yo y mis gatos del Oxxo, ¿no? Hay un gatote así bien gordo allá. Aunque el ser humano haga esto por cuidar a la creación, nada ni nadie es comparable a la bondad de Dios hacia su creación. Nadie tendrá los alcances de la bondad de Dios. Porque dice Mateo, las aves del cielo, nuestro Padre Celestial las alimenta. Dios muestra su bondad con toda su creación. No hay persona que logre ponerle comida a todos los animalitos del bosque, ¿no? Dios es bondadoso y cuida su creación. Pero cuando se habla de la bondad de Dios, estamos hablando del atributo del amor. Cuando se habla de la bondad de Dios, cuando la expresa hacia las criaturas especiales, hacia los seres humanos, los teólogos también identifican que es cuando la bondad asume un carácter más elevado, es decir, el amor, porque es relacional con su creación, que es el ser humano. Es la bondad de Dios hacia sus criaturas, hacia su pueblo. Dios muestra su amor. Lo que quiero decirte con esto es que es Él mismo quien está dando la pauta, el que nos está diciendo qué debemos entender del amor. ¿Qué es el amor? Dios es amor. Dios autorrevela sus perfecciones, sus atributos, como dijimos, su omnisciencia, su omnipotencia, su aceidad, su espiritualidad. Y cuando nos acercamos entonces y conocemos que también Dios es amor, entonces nosotros comenzamos a asombrarnos más conociendo que Dios es el que tiene el amor perfecto. Dios es el que tiene el amor omnipotente. Dios tiene el amor, muestra su amor de una manera justa. Dios muestra su amor de una manera poderosa. El amor de Dios expresa de estas maneras. Porque Él define qué es el amor. Y eso es muy importante porque nosotros con facilidad o en algún momento de nuestra vida hemos entendido que el origen del amor no es Dios, sino es otra fuente que no es Él. Por ejemplo, podemos decir, el amor romántico. Aquí se han escrito la mayor cantidad de canciones y poemas que hablan acerca de lo que es el amor. Y el amor es lo que sientes en tu estómago, ¿no? Las mariposas cuando ves a esa persona. Y comienzas a sentir las mariposas, pero pasa el tiempo y se convierte en shmahana, ¿no? Cambia. Y cuando ya no se sienten las mariposas, pues entonces a buscar otra persona que te haga sentir otra vez lo que es el amor. Entonces, el amor romántico no es la fuente del amor. No, pastor, no es esa. La fuente del amor supremo, más limpio que pueda haber, es el amor materno. Nadie ha medido cuán sacrificio puede hacer, cuánto sacrificio puede hacer una madre por sus hijos, ¿no? El amor de madre es el amor más puro, el más sacrificado. Tanto que hasta la mamá puede decir, solo por mis hijos sigo contigo, ¿no? Solo por mis hijos te voy a seguir aguantando. No nos divorciamos, ¿no? No, tampoco esa es la fuente del amor verdadero. No, bueno, entonces vayamos al amor propio, porque primero debes amarte a ti mismo para que ya luego que te ames a ti mismo puedas amar a alguien más. Avísame cuando ya aprendas a amarte a ti mismo, ¿no? No terminas, porque somos unas cisternas rotas de amor. No es esa la fuente del amor. Tenemos que estar alerta entonces cuando escuchamos que la fuente del amor es cualquiera u otras cosas de estas y no se derivan del ser de Dios. Dios es amor. Y Dios se autorrevela y dice que Él es amor, y es el amor es parte fundamental de su carácter, forma parte de su ser, pero no es algo solamente que se deriva de Dios y está allá lejos de nosotros. Y no podemos nada más que filosofar acerca de lo que es el amor. No es así. El pasaje dice, el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dios entonces define qué es el amor, no el ser humano. No las personas, no un producto cultural humano es amor. Dios es amor y nosotros podemos conocer lo que es el amor al tener una comunión con el Señor. ¿Ok? Por eso decimos, Dios es amor y revela el amor verdadero en nuestras vidas. Pero hay una segunda enseñanza. Dios revela el amor verdadero. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre define y revela? Bueno, primero dijo que es Él, pero ahora vamos a ver qué revela acerca del amor. Por eso decimos, Dios revela el amor verdadero. Juan, como dijimos, el autor inspirado y en consenso, ya de que él escribió esa carta, ya era de una edad avanzada cuando la escribió. Y de hecho, en las cartas de su segunda y tercera, él se identifica como el anciano. Para esta época, Juan fue uno de los apóstoles más longevos. Él era autoridad para las iglesias, porque fue apóstol del Señor Jesucristo. Y las iglesias consultaban con él y lo tenían como autoridad, sobre todo en la región donde estaba, que es la región de Éfeso. Él vivió en Éfeso y según parece falleció en esta ciudad. Juan escribe estas cartas en respuesta a alguna preocupación por el desánimo de los creyentes. Porque había personas que estaban desertando de la iglesia, se estaban alejando de la iglesia por seguir una corriente novedosa. En esa época había personas que estaban muy entusiasmadas con una manera de pensar que era muy novedosa, que era filosofía y que era tan dúctil, tan maleable, que hasta podría abrazar el cristianismo y mejorar el cristianismo. Esa enseñanza era el gnosticismo. Por eso, cuando tú lees la carta de Juan, te encuentras con algunas expresiones que son muy similares a las enseñanzas de algunas escuelas griegas. Por ejemplo, la luz y la oscuridad, ¿no? La luz, hay algunos dualismos aquí, unas dualidades, perdón, que Juan está atendiendo esto, porque había personas que estaban entusiasmadas y pensaban, ay, mira, qué padre es esto, es mejor que el cristianismo. Se entusiasmaban y se iban alejando de la iglesia, y esto era muy triste para Juan. ¿Qué estaba pasando en el corazón de estas personas? Pero algo maravilloso es la respuesta de Juan. Juan no hace una campaña mercadotecnia de terror, ¿no? No dice, si te alejas de la iglesia, ¿no? Te va a caer el karma, ¿no? No sé. No. Tampoco Juan dijo, no te vayas, por favor, no te alejes de la iglesia, Dios te necesita. No, no es lo que leemos en las cartas de Juan. Lo que leemos es que Juan dice que va a hablarles a ellos de lo que ellos ya han conocido. No les va a decir algo nuevo, no les va a traer algo novedoso. Dice que él lo que va a hacer es hablarles de un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio, algo que ya conocen. Él va a hablar del Evangelio, del Señor Jesús. Lo que el Espíritu Santo revela para las iglesias a través de Juan es la muestra incomparable del amor de Dios para su pueblo. Cómo Dios reveló su amor y lo hizo a través de Cristo. Primera de Juan 4, 9 y 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios revela que el amor verdadero como nunca jamás se había visto. Es un amor incomparable. La traducción del griego de la palabra que se usa acá para manifestar, para revelar aquí en las Américas, manifestó igual en la NBI, ¿no?, la versión que tengas, es una palabra que se alude a divulgar cosas que estaban ocultas, cosas que nunca antes había hecho Dios algo, no se habían mostrado. Juan está diciendo, nunca antes había hecho algo así, solo Dios lo pudo hacer en la historia. Cristo es el corazón de Dios, el descubierto, la muestra de amor, la encarnación de su Hijo, que estando en gloria, siendo servido y adorado, recuerden los atributos de Dios, a deidad, no necesitando de nada, de nadie, omnipotente, omnisciente, se humilló y en amor y misericordia habitó entre el pueblo pecador para satisfacer la justicia de su Padre, de expiar nuestros pecados y darnos a nosotros lo que no merecíamos. Eso es gracia. No nos dio lo que merecíamos, que es el juicio por nuestra transgresión. Nos dio lo que no merecíamos, que es su misericordia, recibiendo en la justicia de Dios que nosotros debimos recibir. Él asumió, y esta es la muestra incomparable y la revelación incomparable del más grande amor que nadie experimentará en su vida. Ser amado cuando nosotros rechazamos. Ser amado cuando nosotros huimos y nos escondimos. Cuando nosotros tiramos la piedra y escondimos la mano, Él vino para mostrar justicia, pero amor. Estas palabras ayudan, hermanos, entonces. Primero, a que confirmemos algo que hemos dicho hace rato. Juan es el autor de esta carta. Porque este pasaje que leímos, dime si no se parece a Juan 3:16, acerca de la revelación del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios revela lo que es el amor. El amor verdadero es el que viene de Dios hacia la humanidad ofreciendo la salvación a través de Jesucristo, su Hijo. El amor verdadero de Dios nos pone entonces en una nueva posición. Ya no somos enemigos, sino somos ahora siervos, amigos. Ya no somos extraños a Él, ahora somos familia, somos hermanos. Iglesia, no hay ningún amor que pueda compararse con este. Si las personas amamos a través de este amor, de otro amor, hermanos, no es un amor verdadero. Si no amamos a través del amor que es Dios, porque Él es amor, y a través de la revelación del amor, no estamos experimentando el amor verdadero. Y en ese momento te puedes poner a pensar, si te dieron un micrófono, tal vez dirías, ay, ¿qué pasa con las personas que donan sangre, ¿no?, para las personas que lo necesitan? ¿No están mostrando amor? Ay, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que se unen por causas nobles y hacen alguna manifestación, hacen algo para ayudar a alguien? ¿No acaso eso es amor? ¿Por qué eso no es amor? Bueno, hermanos, déjame decirte que sí lo es. Es una expresión de amor. ¿Por qué? Porque las personas son creadas a imagen de Dios y expresan también el diseño que Dios les ha dado. Expresan el amor de Dios. Expresan amor, perdón. Pero lo expresan de una manera borrosa, confusa. Algunos lo explican como un espejo borroso, donde la imagen no es clara. Sí es amor, se parece amor, pero algo falta, no es verdadero amor. ¿Por qué razones? Bueno, primero, porque ciertamente puede ser que alguien lo haga por bondad y por ayudar a alguien. Y puede decir, bueno, es amor. Pero, ¿qué motivo tiene para hacerlo? Su motivación es la sujeción y la honra a Dios. ¿Qué lo motiva? O lo motiva a recibir algo a cambio. ¿Para quién es el crédito de lo que está haciendo? ¿Es para el Señor? ¿Es para honrar a Dios? ¿O es para honrar algo más? ¿Me explico? Sí es una manifestación de bondad y de amor. Pero, hermanos, no podemos nosotros cerrar la Escritura y no mirar que solo el amor verdadero viene de Dios. Dios es amor y ha revelado lo que es el verdadero amor a través de Cristo. Por eso, hermanos, declaramos esto. Dios es amor y revela el amor verdadero, su amor verdadero, diría, en nuestras vidas. Pero hay una tercera y última enseñanza. Dios quiere que amemos como Él nos ha amado. ¿Has notado, si has leído esa semana la carta de Juan, cómo se refiere Juan a sus destinatarios? ¿Lo notaste? ¿Cómo les llama? ¿Alguien lo recuerda? Amados. Amados. ¿Por qué hará esto Juan? Veamos cómo lo dice. 12 y 13. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y aquí comienza esta última porción del estudio diciéndole a sus destinatarios, amados. Y no solo esta es una manera cordial de llamarlos, sino está expresando una realidad espiritual. Somos objetos del amor de Dios. Los que son regenerados somos beneficiarios del amor verdadero. El nombre de amados es habla acerca del nuevo estatus que gozamos gracias al amor de nuestro Señor. Juan puede amar a otros porque ha sido amado en el Señor. Puede llamarlos amados. Cuando decimos amada iglesia, ¿no? Aquí Juan está diciendo amados a una iglesia que está en un nuevo estatus. Ha sido receptora del amor de Dios. Y algo maravilloso es que el amor que Dios nos ha dado, hermanos, no es un amor solamente para guardar. ¿Puedes ver el pasaje que dice? También nosotros debemos amarnos unos a otros. Este amor tiene una esencia misional. Es un amor que tiene que salir y expresarse fuera del corazón que lo ha recibido. El amor es el amor de Dios, o decir amo a Dios o he sido amado a Dios por Dios, es declarar también que nosotros somos llamados a expresar nuestro amor fuera de nosotros, hacia otras personas y hacia personas inclusive fuera de nuestra casa y personas inclusive, por decir, de esta iglesia, fuera de los muros de esta iglesia. ¿Qué pasa? ¿Qué mira la gente cuando pasa frente a una iglesia, ¿no? Y dice, bueno, allá todos son buenos, no se quieren mucho. Pero, ¿qué podría decir respecto a cómo expresa su amor? Creo que sería muy triste que no haya una idea o una experiencia de cómo esta iglesia está expresando su amor hacia otras personas. ¿Cómo se está haciendo esto? Hermanos, algo que tenemos también que ver acá, no es solo lo misional, sino que también es algo que tenemos que hacer. Es un mandamiento, dice aquí, nosotros debemos amarnos. En otra porción también Juan dice esto, que es un mandamiento nuevo. Amarnos unos a otros. Amarnos, dice, a Dios, dice, nadie lo ha visto, pero en ese contexto dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor nos perfecciona. Dios es espíritu, pero podemos nosotros experimentar su amor, el amor verdadero, a través de nuestras relaciones. Es algo, es un mandamiento que tenemos que hacer unos con otros. Y algo hermoso, hermanos, es que podemos hacer esto y lo debemos hacer, no porque al hacerlo ganamos más con Dios, ¿no? Voy a amar para que Dios me ame más. O, ay, ya no, o sea, dejé de amar o no he hecho esto, ay, ¿qué pensará el Señor de mí? No es así. Aquí el asunto es que Dios ya ha expresado su amor y no nos dará menos o más amor. Pero sí nos mostrará la expresión de ese amor de diferentes maneras. Eso sí, por ejemplo, a través de la disciplina. Y es una manera de amar. Dios a quien ama, disciplina, eso sí. Pero algo tenemos que nosotros entender, entonces, si Dios ya ha expresado su amor por nosotros de una manera maravillosa, perfecta, de una manera en la que no cambiará, entonces nosotros podemos amar a otras personas sin estar esperando a cambio que algo pase o cambie para nosotros y mejore para nosotros porque amamos. No podemos condicionarlo así. Es una respuesta de haber recibido el amor de Dios. Es corresponder al amor que hemos recibido de Dios. Es algo que en nosotros el Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo. Y eso, hermanos, es un desafío para nosotros porque nadie de manera natural se le da servir y amar. Es imposible, difícil que alguien de manera natural lo haga. Amar y servir a otras personas. Pero aquí es donde el Evangelio trae buenas noticias para nosotros. Jesucristo lo que hizo fue precisamente modelar y mostrar ese amor verdadero en la tierra para que nosotros no solo conozcamos ese amor, sino al creer en el Señor podamos nosotros regenerar nuestros corazones para poder amar como Cristo ha amado. Y eso nos distinguirá, esto nos caracterizará. El amor que Cristo mostró es el amor que nosotros mostraremos. Repito esto porque esto es el desafío más grande que tenemos delante de nosotros, uno de los desafíos. Dice Juan 13, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Los unos con los otros. Entonces, hermanos, aquí hay una gran bendición y oportunidad para perfeccionar el amor de Dios en nosotros, al ejercitar el amor con otras personas. Este sábado, me parece, hubo una oportunidad para que el país se pusiera de acuerdo, ¿no?, en una expresión de afecto por el país. Y salió a las calles para manifestar esta voluntad de querer tener una mejor calidad de vida. Ha sido una de las oportunidades que hemos visto en donde mucha gente se ha puesto de acuerdo en algo, ¿no? ¿Y en qué derivó esto? Tristemente, tal vez no todos, pero por mucho que nos pongamos de acuerdo, por mucho que la humanidad se ponga de acuerdo para un buen fin, la realidad es que si no hay la motivación y el amor de Dios en sus corazones, el resultado no será, bueno, será catastrófico. Tristemente. Tristemente. Solamente a través del amor de Dios, de la revelación del verdadero amor de Dios, y viviendo y compartiendo ese amor con otras personas, el amor de Dios, no el nuestro, es cuando nosotros podemos entonces perfeccionarnos y tener ese amor misional hacia las demás personas. No recuerdo qué cantidad de gente fue esa marcha. Mucha gente. ¿Sabes cuántas personas vienen a esta iglesia? Bueno, a Shalom. Un número aproximado en las tres sedes. ¿Cómo cuántas crees? 700. Cada semana. 700 personas. Hermanos, a nosotros como tenemos la bendición de traer esta enseñanza a ustedes. Es maravilloso traer la enseñanza del amor de Dios y ver cómo esto puede nutrir y enseñar al cuerpo y fortalecer las relaciones de amor a la que eres desafiado a tener en casa. Pero también, hermanos, tal vez en estas 700 personas hay personas que todavía están resentidas por el pasado y necesitan renovar su corazón a través de este amor y decir, es difícil perdonarte aquello que hiciste. Tal vez necesitamos reforzar y reanimar nuestros corazones con el amor verdadero de Dios, porque podemos venir a sentarnos aquí y pensar, puesto que estoy acá, estoy haciendo bien las cosas. Y sabes, las personas que más necesitan de Dios son las que piensan que están haciendo bien las cosas, porque esas personas pueden sentirse autosuficientes. Pero necesitas verdaderamente del amor de Dios y no tu amor propio. 700 personas que podemos, hermanos, amar a través del amor verdadero. Y esta es una causa común poderosa. Yo les animo y nos exhortamos a nosotros a que este amor sea misional más allá de nuestra familia también. Que sea un amor misional hacia personas fuera de las paredes de esta iglesia. A expresar este amor también para que otras personas puedan también acercarse y estar aquí también con nosotros y no solo nosotros cada domingo. Dios es amor y revela el amor verdadero en nuestras vidas. Oremos.